de análisis.
Es un excelente espacio para que el ciudadano pase de la mera reflexión y de la queja a la acción.
De crítica.
Un espacio que consideramos plural, importante, que debe conservarse para la libertad de expresión.
De propuesta.
Y es importante destacar que esta iniciativa pública es algo que no solamente tenemos que elogiar, sino buscar que se haga más amplio.
Con sentido social. Espacio abierto.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy es viernes 29 de abril del 2011. Les saludo Eduardo Macías Siniestra a nombre del equipo de producción de Radio Ciudadana. Y como cada 15 días, la coordinación temática, la participación de especialistas y la conducción la realiza la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, REMALC. Espacio Abierto es un escenario para el diálogo, la crítica y la propuesta con sentido social. En esta ocasión abordaremos el tema 20 años después, vigente la lucha de REMALC contra el libre comercio. Y puedes contactar a la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio a los números telefónicos 5356-2724 y 5356-0599. Por correo electrónico, rmalc@laneta.apc.org, o puedes consultar la página electrónica www.remalc.org.mx. Con gusto te lo voy a deletrear: www.rmalc.org.mx.
Espacio abierto.
Integrantes de organizaciones sociales se reunieron para reflexionar sobre las implicaciones de un posible tratado de libre comercio de América del Norte. Tras un proceso de consulta, decidieron crear la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, la cual quedó constituida formalmente el 11 de abril de 1991. La REMALC no nace en oposición o ultranza frente a la idea de negociar un tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, sino en la búsqueda e instrumentación de un proyecto de desarrollo alternativo al neoliberalismo y, paralelamente, luchar por la transición a la democracia. La REMALC se distingue por su carácter plural de amplias alianzas que se llevaron a construirse como una red de organizaciones sindicales, políticas y civiles de promoción al desarrollo, así como de pequeños empresarios, ecologistas, de mujeres y de investigadores. Todos ellos preocupados por los compromisos y decisiones de políticas macroeconómicas en lo que se refiere a relaciones comerciales internacionales que, a fin de cuentas, inciden de manera estructural y permanente en las condiciones de vida, de trabajo y de bienestar. De ello hablaremos el día de hoy. Como les decía, vamos a hablar el día de hoy con Alberto Arroyo Pichard. Él es integrante del Consejo Ejecutivo de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, y con Jorge Robles, miembro de la Coordinación Nacional del Frente Auténtico del Trabajo. Bueno, y vamos a dejarlos en los micrófonos con Sergio Ramírez Zúñiga, encargado de prensa de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días, bienvenido.
Gracias, Eduardo. Buenos días al auditorio de Radio Ciudadana. Bienvenidos Alberto Arroyo y Jorge Robles a esta cabina de la 660. Pondría yo énfasis, Alberto, en este párrafo que dice: la REMALC se distingue por su carácter plural y de amplias alianzas que la llevaron a constituirse como una red de organizaciones sindicales, políticas y civiles de promoción al desarrollo, así como de pequeños empresarios, ecologistas, de mujeres y de investigadores. Pero también es el aniversario de la red trinacional, si mal no recuerdo, Alberto.
Prácticamente nacieron juntos. O sea, cuando el gobierno plantea iniciar negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio, empieza un proceso en México de conformarse un grupo, una coalición, un espacio unitario para elaborar propuestas para esta relación con Estados Unidos. Pero simultáneamente, particularmente a partir del PACTE que está presente, empezaron a darse reuniones con sindicatos de Estados Unidos y Canadá. Porque, de hecho, Canadá ya había firmado un tratado de relaciones con Estados Unidos. Y se había intentado crear una red binacional Estados Unidos-Canadá, que nunca cuajó, pero ya había esas relaciones, había dado el término ahí. Y aprovechando las relaciones también con México, tanto Estados Unidos como Canadá, se intenta hacer todo el pinza para poder fortalecer una red nacional, porque no se podía enfrentar el problema si no era desde los tres países. Ahora, también es importante ver este carácter de plural, que ahora se habla mucho de eso, y a veces se presentan muchas confusiones, ¿sí? Plural porque creo que es la primera vez en México, no me equivoco, por lo menos conocido en el mundo, se logra un espacio unitario intersectorial. Sí. Un espacio intersectorial. O sea, generalmente se habían logrado unidades o espacios unitarios de los sindicatos, del movimiento urbano, de campesinos, pero no un espacio de confluencia de todos los sectores de la población, incluido pequeños empresarios, van a ser especialmente afectados. Entonces, esto es parte de la pluralidad. Y en términos de postura, pues se parte de construir consenso y se hace juntos en lo que hay acuerdos y en lo demás cada uno tiene su propia postura. También en ese sentido se acepta las diferencias siempre y cuando no sean diferencias en los puntos centrales que nos llevan a construir. Entonces, así nació hace 20 años y todavía estamos en México.
Gracias, Alberto. Ahorita continuaremos contigo. Jorge, en este sentido, la red binacional, tengo entendido que se ha fortalecido a nivel sindical y el Frente Auténtico del Trabajo que tú representas. ¿Cómo observas esta relación, esta red binacional? ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Y cuáles son sus retos?
Mira, yo siento que he cubrido varias etapas. Voy a hablar dos en general. La primera, en la cual nosotros como sindicatos establecimos una relación muy estrecha con sindicatos de Canadá y Estados Unidos alrededor de la discusión de los tratados de libre comercio. Ese es, creo que, parte del aporte del FAT, este sector sindical o de trabajadores. Y fue la construcción, primero, de el rechazo a las formas neoliberales de libre comercio. El planteamiento era una relación alternativa. Pero nos permitió, yo diría que el gran avance fue que nos obligó a los sindicatos a hacer un frente común ante el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Y eso lo hemos seguido construyendo. Hay una siguiente etapa, no sé si la siguiente, la etapa en la que estamos viviendo ahorita es, está consolidado en los acuerdos de libre comercio, hay una discusión de que no son funcionales, hay cosas que no están trabajándose bien, sobre todo la parte que le llaman los acuerdos paralelos, están vinculados a, por ejemplo, a asuntos laborales. Y en eso los sindicatos hemos dado un paso hacia adelante, no solamente utilizando esta vía para la denuncia, que como no es vinculativo no tiene mucha fuerza de acción, pero sí en la denuncia y los impactos que se han logrado en la relación de alianzas ha permitido que en este momento tengamos en específico una alianza trinacional de sindicatos para la solidaridad, en particular con la crisis que está viviendo en México, con la agresión de estos gobiernos del PAN y la crisis que está sufriendo algunos estados en Estados Unidos por el intento de desaparecer los sindicatos en Wisconsin, Indiana, Ohio, Carolina del Norte.
Esta red, valga la aclaración, es integrada, Alberto, tú me corregirás, por Canadá, de la red Quebecoa.
Sí, son en Canadá hay dos redes. Tradicionalmente, bueno, ahí hay una lucha histórica por la autonomía y por la identidad propia de la parte francesa. está la red creciente en relación de los pueblos, y en la parte inglesa está la frontera con Estados Unidos, que creó ya ha ido creando con distintos nombres y tercer espacio, pero finalmente todo concluye en una parte que llama AR, que hoy es la AR, la alianza con los Estados, que hoy está en circulación de todo el mundo.
Sí, por cierto, después abundaremos sobre la manifestación anual del 1 de mayo, ¿no? De la marcha obrera tradicional. Pero yo les preguntaría también a ambos, también dentro de los objetivos de la Remalc, hablando del aniversario de la Remalc, el objetivo de fondo, y más allá de la coyuntura de la negociación del TELCAN, del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, es promover y participar en la elaboración de propuestas y alternativas de desarrollo económicamente viables y socialmente justas. ¿Podrían abundar más, precisar más esta idea, Alberto?
Mira, porque desde que nació no para enfrentarte a algo, sino para construir algo en positivo. De hecho, yo recuerdo, Jorge, no me dejará mentir,
jamás,
era bastante claro que lo que pensaba negociar Salinas no era conveniente para el país. Pero no nace para decir simplemente no al tratado, porque no sabía que iba a estar negociando. Parecía absurdo decir que no a algo que no sabía ni siquiera qué era, ¿no? Entonces se le dio un muy puntual seguimiento a las negociaciones, ¿no? Y en la medida en que se fue conociendo efectivamente lo que estaba negociando, pues también se conoció que ese no era un modelo para él. Esto creo que la elaboración de propuestas alternativas fue dándose durante la negociación. Frente a las propuestas del gobierno mexicano para negociar diversos temas, la Remalc estuvo haciendo eso. Pero bueno, fue muy rápido cuando se vio evidente lo que significaba esto. O sea, todos recordamos, el Tratado de Libre Comercio entró en vigor el 1 de enero de 1994, y para el 11 de diciembre de 1994 habíamos entrado en una de las peores crisis, en aquel entonces la peor. Hoy cada vez un minuto puede decir, esta es la peor porque viene otra peor todavía después, ¿no? Y ahí la Remalc promovió una propuesta de un plan económico alternativo que se sometió a referéndum, llamado referéndum de la libertad, que era una propuesta de un modelo económico alternativo para enfrentar la crisis, ¿no? Y a lo largo de estos 20 años ha estado haciendo propuestas permanentes. Por supuesto, ha tenido muchas etapas la Remalc. Una vez que fuimos derrotados, hay que reconocerlo, el tratado se aprobó, aunque hay que recordarlo, en el propio Congreso de Estados Unidos, la diferencia de votos por el cual se aprobó fueron 4 o 5 votos. La lucha se dio y se dio en serio, ¿no? Pero después de esto nos lanzamos a un espacio mucho más continental que tenemos aquí, en la lucha contra el acuerdo de libre comercio de la familia, pero podremos ir hablando de esta nueva etapa.
Muy bien, Alberto, Jorge, si me permiten, tenemos en la línea a Manuel Pérez Rocha, corresponsal de Remalc en Washington. Buenos días, Manuel, ¿cómo estás?
Hola, mucho gusto de saludarles desde Washington. Sergio, saludos a Alberto y a Jorge y al teleauditorio.
Adelante con tu reporte, Manuel.
Gracias, Sergio. Pues antes que nada quiero extender una muy, muy calurosa felicitación de parte del Instituto de Estudios Políticos, donde yo laboro aquí en Washington, a la Remalc y a la Red Nacional en este 20 aniversario, ¿verdad? Así como a las organizaciones que fundaron y componen a la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, especialmente al FAT, a otras como al CILAS, a la NEC, a Mujeres por el Diálogo, a la Asociación Latinoamericana de Pequeños y Medianos Empresarios, a todas las organizaciones que forman parte de la Remalc, muchas felicitaciones desde Estados Unidos. La Remalc, quiero decir, es vista en este país como un ejemplo a nivel global de cómo se debe trabajar desde las organizaciones sociales y civiles en red, en coalición, para enfrentar el poderío de las políticas corporativas y represivas del neoliberalismo que tienen hoy al mundo pues sumido en esta crisis sistémica, económica y social sin precedentes. Yo he sido con mucha honra un miembro de la coordinación de la Remalc desde los años 90 y he podido trabajar en solidaridad con decenas de organizaciones en Estados Unidos, y las experiencias han sido pues variadísimas. pero en particular con organizaciones de Estados Unidos nos hemos dedicado durante muchos años a enfrentar el TLCAN y el fracaso que ha significado para los pueblos, y demostrar a sí mismo desde tantos años los perjuicios que ocasiona este tratado a la población rural, a la población trabajadora y a las clases medias de los tres países, ¿no? Así, de manera muy cercana con lo que ha sido la Alianza por un Comercio Justo de este país, haciendo este trabajo trinacional, es como se logró en buena medida derrotar el ALCA del que hablaba ahora Alberto en el 2004, ese acuerdo de libre comercio de las Américas que pretendía el gobierno de George Bush. Ahora las organizaciones de Estados Unidos ven hacia adelante y se reorganizan para enfrentar los tratados de libre comercio pendientes que Obama ha terminado ya de negociar con Corea y con Colombia, y los que está por terminar de negociar, incluyendo un TLC con Panamá, y de manera pues más importante, la asociación transpacífica, a la cual México se busca adecuar por medio del llamado Acuerdo del Pacífico con Colombia, Perú y Chile, que se acaba de negociar, me parece que el día de ayer, ¿no? Es decir, los países que están plegados a la esfera del libre comercio y a la libertad para los grandes inversionistas de la esfera estadounidense, ¿no? Las organizaciones de Estados Unidos se enfrentan pues a estos tratados de libre comercio, así como a recuperar la esperanza que se ha perdido en un gobierno de Obama, que ha venido a dar marcha atrás en prácticamente todas las promesas que hiciera en su campaña al movimiento progresista y popular de este país. Y en conjunto con organizaciones mexicanas tenemos retos enormes hacia adelante, las organizaciones mexicanas y de Estados Unidos. Tenemos que enfrentar ahora las políticas de seguridad, entre comillas, que emanadas desde Washington, que con pretexto de la guerra al narco, imponen en México una escalada militar que ocupa las comunidades de todo el país y amenaza con aumentar la represión a los movimientos sociales a lo largo de México. Es el pueblo mexicano el que se está quedando en medio de este fuego cruzado, provocado por este interés de mantener a México en un estado de excepción constante. Es en conjunto con organizaciones laborales de Estados Unidos, de campesinos, ambientalistas y de ONGs, que se debe de trabajar para garantizar también los derechos laborales, que, como bien dice Jorge, se menoscaban y se ponen en riesgo en ambos países. Ya lo vemos con la pretendida ley laboral en México y cómo en paralelo en algunos estados de la Unión Americana se dan graves regresiones a los derechos de los trabajadores del sector público, en Wisconsin, Ohio, etcétera, donde han pasado leyes que prohíben el derecho a la asociación colectiva, donde se están creando recortes al personal del sector público y recortes a los salarios, a las pensiones, etcétera. Entonces la agenda de la relación bilateral y trilateral, por supuesto, es amplísima. Mientras en Estados Unidos no se cuenta por el momento con una red tan diversa, amplia, bien coordinada y enfocada en temas de libre comercio como la REMALC, son cientos las organizaciones fraternas, solidarias y dispuestas a seguir trabajando en solidaridad con nuestra red, en particular organizaciones sindicales. Repitiendo otra vez a compañero Jorge, la Red Nacional de Sindicatos se encuentra en un momento de alta solidaridad, ¿verdad? Desde el instituto en donde trabajo, seguimos identificando los puntos de la agenda que debemos atender de manera articulada, porque ningún sector social puede enfrentar el monstruo del neoliberalismo y la represión de manera aislada. Por eso es necesario trabajar en red, y por eso se le desean a la REMALC desde acá, desde la boca del lobo, muchos años más de vida y muchos años más de lucha. Muchas gracias, Sergio.
Manuel, gracias, agradecemos tu reporte. Saludos, un abrazo.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Saludos, Manuel.
Saludos, güero.
Antes de irnos al corte, tenemos 4 minutitos, antes de irnos al corte, ¿verdad?
Así es.
Continuamos la charla con Alberto Arroyo y con Jorge Robles. Jorge, Alberto me estaba hablando de propuestas y alternativas, pero también hablaba de derrotas, pero yo también supongo que hay satisfacciones, ¿no?
Sí, yo quiero plantear cuál es, desde mi punto de vista, la principal virtud de la remarca. Es una red. Hay movimientos sociales, organizaciones campesinas, organizaciones indígenas, organizaciones de mujeres, organizaciones sindicales. Pero la REMALC no pretende dirigir los movimientos. ¿Cuál es la gran virtud de la REMALC? Que da insumos para que los movimientos tengan elementos para tomar decisiones. Y esa gran virtud es la que le ha permitido no solamente mantenerse unida, sino ser un factor
fundamental en la creación de alternativas, ya sea de propuestas, de formas para, aquí pensando en el maestro Arroyo, cómo lograr aumentos salariales que impacten a la inflación, o el gran la gran red que ayudaron a tejer, que permitió hace unos 4 años construir una alianza trinacional de sindicatos de energía. Y entonces, al no ponerse a la cabeza y querer dirigir la REMAL como tal, sino al dar insumos para que las organizaciones trabajemos, la REMAL se vuelve fundamental, y no solamente fundamental, no tiene posibilidades de desaparecer, porque su labor es muy, muy útil a los movimientos sociales. En estos 20 años hay que decirlo, esa es su principal virtud desde mi punto de vista.
Un espacio de coordinación.
En realidad, la REMAL se concibe como un espacio de encuentro. La dirección es colectiva. Lo que hay de equipo de trabajo de la REMAL, lo que hace es facilitar que se encuentre la gente que se junta, que llegue a acuerdo, y de ahí sale la línea de acción. Ya no existe la REMAL como separado de la organización. La REMAL, ¿qué es eso? Es una red, es un espacio donde nos encontramos los distintos actores para discutir, analizar, elaborar propuestas, elaborar planes de acción. Esto es lo que le permite la flexibilidad para que le ha permitido sobrevivir. Cuando en este país es bastante difícil que sobrevivan los espacios comunitarios, ¿no? Las diferencias a veces muy menores entre algunas dirigencias terminan tronando, ¿no? Cuando aquí no hay una estructura, una cosa rígida, no se está de acuerdo, se sigue discutiendo, pero no se rompe.
Que las organizaciones de la sociedad civil caminen, ¿no? En una sola ruta, ¿no? Y participen, sobre todo, después de presentar la alternativa a estas propuestas, ¿no, Alberto?
Así es.
Perfecto. Si me permiten, Alberto, Jorge, vamos a un corte, Eduardo.
Así es, vamos a ir al corte de estación, pero antes quiero invitarles para que marquen nuestras líneas telefónicas, las cuales están a sus órdenes aquí en el Distrito Federal, 5604-8229, 5604-7926. Tenemos también una alada sin costo para nuestros amigos del interior de la República Mexicana, 01-800-670-1680. Regresamos con más después del corte. Están escuchando Espacio Abierto.
En un día como hoy, pero de 1933, muere el poeta Constantino Cavafis. En 1996 muere Jaime García Tarrés, poeta mexicano. En 1980 muere el director, productor y guionista del cine británico Sir Alfred Hitchcock. Y también en un día como hoy, pero de 2006, los presidentes Fidel Castro, Hugo Chávez y Evo Morales suscriben en La Habana un tratado de comercio de los pueblos. Consulta la página www.radiociudadana.imer.com.mx y visita Ciudadanízate. Ahí encontrarás que conmemoramos Efemérides 660. Estás escuchando Espacio Abierto. Aquí producimos, programamos y transmitimos radio pública con 50.000 watts de potencia. XEDTL, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio.
¿A poco? Cuando decides comprometerte con alguien, se necesita algo más que buena voluntad. Necesitas saber lo que le gusta, lo que piensa, conocer bien a esa persona, es más, hasta su familia. A la hora de elegir a nuestros representantes es lo mismo. Yo por eso antes de votar, primero voy a conocer quiénes son los candidatos. Voy a informarme sobre sus propuestas y a compararlas.
¡Mi amor! ¡Pásale!
Como yo, asume el compromiso e infórmate bien antes de votar.
IFE, Instituto Federal Electoral.
Hay quienes hacen periodismo muchos años y son muy buenos. Pero hay los que hacen buen periodismo toda la vida. Esos son los imprescindibles. Séptima edición, Premio Nacional Rostros de la Discriminación, Gilberto Rincón Gallardo. Por un periodismo de calidad en comunicación, fotografía y caricatura. IMER, CONAPRED y otras organizaciones comprometidas con la no discriminación invitan. Busca las bases en www.imer.gov.mx.
Buenos días, don Simón.
Buenos días, doña Chayo.
Buenos días, Carmelita.
Buenos días, Chayito.
Buenos días, Rafa.
Buenas, señor Chayo.
Bueno, pero ¿a dónde va todo el mundo?
Pues a votar. Solo falta usted.
¿Yo? Yo me levanté temprano. Usted fue la primera en votar. Ya está, voy de regreso.
En las próximas elecciones todos saldremos a expresar lo que queremos. Y lo haremos de la mejor manera, con nuestro voto. Esta es tu oportunidad de participar y decidir. IFE, Instituto Federal Electoral.
Cuando vimos por el espejo, desapareció.
Sí, pues una vez iba en la carretera con mis papás, se nos descompone el coche. Luego vino un ángel que nos ayudó.
En el camino, Los Ángeles Verdes estamos para ayudarte con asistencia vial y turística siempre que lo necesites. Para emergencias, marca el 078. Apoyando el turismo, construimos un México más fuerte. Gobierno Federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
¿Sabes lo que pasará el 3 de julio en el Estado de México?
Elegirás a tu próximo gobernador. Y sin ti, nada de esto funcionaría.
Si recibiste la notificación, capacítate como funcionario de casilla. La pieza importante eres tú. Vota y haz que funcione, porque juntos hacemos lo importante.
IEMO, Instituto Electoral del Estado de México. Mándanos un mensaje de texto. Escribe la palabra ciudadana. Dejas un espacio, pones tu nombre y tu mensaje y lo envías al 30003. El costo es de 3 pesos con 53 centavos IVA incluido. Este servicio se encuentra abierto a todas las compañías de telefonía celular nacionales, excepto Radio Comunicación.
Espacio abierto. Continuamos.
Ya estamos de regreso, la invitación para que marquen nuestras líneas de contacto 5604-8229 y 5604-7926. Nuestra alada sin costo 01800-670-1680. Y como cada 15 días la coordinación temática, la participación de especialistas y la conducción la realiza la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Espacio Abierto es un escenario para el diálogo, la crítica y la propuesta con sentido social. En esta ocasión hablamos del 20º aniversario de la REMAL y su lucha contra el libre comercio con Alberto Arroyo Pichard, integrante del Consejo Ejecutivo de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, y Jorge Robles, miembro de la Coordinadora Nacional del Frente Auténtico de Trabajo. Continuamos aquí en Radio Ciudadana, jefe de honor.
Gracias, Eduardo. Continuamos. Alberto, y dentro del ámbito de acción a nivel internacional de la REMAL, según te digo, que tiene respecto organizaciones hermanas en Sudamérica, Europa.
Mira, yo creo que después de que se apruebe el TLC, ya sabía que venía un esfuerzo por parte de Estados Unidos de extender esto a todo el continente americano, que a México era el primer supuesto a todos. Entonces, la REMAL no se aplasta con la derrota mexicana de que esto se aprueba, sino es un actor fundamental de la Constitución. Ahora sí, es una red muy importante, igual que todos los sectores del pueblo, a nivel de Canadá hasta Argentina. Se crea la Alianza Social Continental y ahí sí se ve los éxitos y se derrota, no solo el ALCA, sino una serie de acuerdos que se reconoce la nepotismo afirmado con nadie. Bolivia, Ecuador, que salen de la negociación. Aunque también se logra resolver actuar a por el nivel de la Centroamérica y con una parte nacional. Pero igual, cuando Europa entra a tratar de firmar acuerdos de libre comercio, la remar es parte fundamental en la construcción de lo que hoy se llama el mercado alternativo, ¿no? Que es la relación de, primero empezó con México-Europa, cuando estaba la relación del acuerdo de libre comercio de México-Europa, y luego ya de América Latina-Europa. Y todo esto sigue en proceso, ¿no? Entonces la experiencia de México en esa lucha fue, digamos, un punto muy importante en la construcción del pacto.
Muy bien, ahorita continuamos con ustedes, Jorge Alberto. Tenemos en la línea desde París al corresponsal de Remal, Alberto Brena. ¿No? ¿Se cortó?
Se cortó.
Ah, bueno, continuamos aquí nuestra charla con Alberto Arroyo y Jorge Robles. Entonces, lo que nos comentabas, acabas de comentar, Alberto, esta figura del Parar el Alca es una de las satisfacciones, ¿no? De...
Claro, esto fue una derrota muy, muy importante y este, para el modelo impulsado por las grandes corporaciones. Alguna gente plantea que esto fue derrotado por algunos gobiernos, particularmente se habla del gobierno de Venezuela. Pero esto no es así. Si uno recuerda la historia, durante varios años el gobierno de Chávez ni siquiera se involucra en la lucha contra el narco, no participa. Efectivamente, de 97 hasta 2001 fue solo el movimiento social que mantuvo la oposición. A partir de 2001 ya había algunos gobiernos, digamos, progresistas en el continente, y entonces teníamos aliados adentro. Pero todos estos gobiernos progresistas surgieron del movimiento que estaba luchando contra el ALCA. O sea, Lula viene del PT, que es fundador de la Ley Social Continental. La formación de los negociadores de Venezuela
fue hecha
para nosotros.
Alberto, si nos permite, ya tenemos en la línea a Alberto Brena. Dejarles, vamos a darle, ¿sí? Adelante, Alberto, con tu reporte.
Sí, buenos días.
Adelante, adelante.
Sí, saludando nuevamente al auditorio de Radio Ciudadana y del programa Espacio Abierto, así como a los presentes, al compañero Alberto y Jorge del FAT. En esta ocasión les daremos a conocer la declaración de la Confederación Sindical Internacional y de la agrupación Global Unions, dada a conocer ayer en Bruselas, Bélgica, en este primero de mayo, el que sindicalistas de todo el planeta celebrarán el rol de los trabajadores y trabajadoras en la lucha por la democracia. El movimiento internacional avanza inspirado por los vientos de cambio que soplan desde los países árabes. La Confederación aplaude la valentía de los trabajadores y trabajadoras de los sindicatos independientes que se han situado a la vanguardia de esta histórica contienda por la libertad. Brinda todo su apoyo a la lucha y condena sin reservas la tiranía de los regímenes, tanto en Oriente Medio como de otras zonas geográficas, que continúan denegando a su población derechos fundamentales y que recurren a la violencia para silenciar las voces disidentes. Insta a la comunidad internacional a intervenir para poner fin a esta presión. Al mismo tiempo, en nombre de cientos de millones de trabajadores y trabajadoras que claman por el fin de las desigualdades, la discriminación y la explotación, la Confederación Sindical Internacional vuelve a reivindicar una transformación profunda de la economía mundial. Defendemos, dice en su declaración, el fin de la cultura de la negligencia política y corporativa que ha abierto una brecha entre ricos y pobres. Y reclamamos nuevos compromisos de respeto a los derechos laborales, así como el establecimiento de un marco que permita florecer la justicia social, combatir la plaga del desempleo. Ha llegado la hora de abandonar las políticas fallidas del Estado, de dejar a un lado programas de austeridad que arremeten contra el tejido social y socavan los medios de subsistencia de la población. Debemos poner fin al escándalo del desplome del nivel de vida provocado por el crecimiento del empleo informal, desprotegido y precario. En concreto, la grotesca explotación de los trabajadores, trabajadoras migrantes. Se deben tomar medidas ya para rescatar a una generación perdida de jóvenes que anhela un trabajo y un futuro dignos. Pero nada de esto sucederá a menos que los gobiernos sitúen a la población como su principal prioridad, regulando el sector financiero, refrenando los excesos del poder corporativo. Los estados deben enfrentarse aquellas compasiones que se benefician de la escandalosa situación de trabajadores y trabajadoras vulnerables, de la violación de los derechos sindicales y de las normas internacionales del trabajo. Si no se impulsa de inmediato un cambio de rumbo en la gobernanza y en la gestión de la economía mundial, no podrán cumplirse las nobles aspiraciones de los objetivos del desarrollo del milenio y no se conseguirá impedir la catástrofe del cambio climático. La globalización, no diciendo, solo puede funcionar y genera una riqueza sostenible para todos y para todas, y sí propicia una transmisión justa hacia un mundo sustentable construido sobre los principios de economías fuertes, de la justicia social y de empleos verdes. La Confederación colaborará para poner al descubierto aquellos gobiernos que se niegan a cambiar, que están dejando de ofrecer servicios, que imponen reducciones fiscales, que atacan a los trabajadores del sector público, provocando consecuencias devastadoras para la vida de toda la población y particularmente de las mujeres. Los desafíos del mundo actual son los mayores que hemos asumido jamás, pero el movimiento sindical tiene la moral muy alta. Nos sentimos orgullosos de nuestra tradición de solidaridad que ha servido de base para el progreso social, la democracia y la paz, y que nos insufla la fuerza necesaria para hacer real el sueño de una economía mundial basada en la justicia, la igualdad, la humanidad, la sostenibilidad. Así termina diciendo, pues, en la declaración de la Confederación Sindical Internacional. Bien, pues, desde París, Francia, Alberto Brena, corresponsal de la Remarque, en sus ya 20 años de existencia y con mayor vigencia que nunca. Que tengan buen día.
Gracias, Alberto. Buenas tardes allí en París.
Hasta luego.
Continuamos aquí nuestra charla para con Alberto Arroyo, que nos redondee la idea que nos estaba planteando en cuanto al papel internacional de la Remarque.
Muy brevemente, porque es importante llegar al 1 de mayo que tenemos mañana, pasado mañana, ¿no? Aquí con Jorge que nos platique. Lo que yo decía es que no es real que hayan sido gobiernos los que derrotaron a la ley. Efectivamente, al interior de las negociaciones, al final los gobiernos tuvieron un papel. Pero todos los gobiernos que jugaron ese papel fueron gobiernos surgidos de luchas populares, en las que jugaron una parte importante las organizaciones mismas de la lucha continental. En el caso más claro, Lula era dirigente sindical y el sindicato de Lula fue fundador de la lucha continental. Pero es el mismo caso en República Dominicana, es el mismo caso en el Estado del Caribe, Ecuador, de Bolivia, etc. Entonces, lo único que cambió desde 2001 es que el movimiento social ya tenía aliados para eso. Pero aliados de gobierno que llegó el movimiento social. Entonces, sí creo que es importante, no por recibir cosas personales, sino que este pues, espacio de confluencia de todos los sectores ha tenido frutos, ¿no? Ha tenido frutos. Se derrota el esfuerzo de convertir en una ley internacional la lógica del libre comercio, porque esos son los tratados. Los tratados no son un acuerdo para que pasen las energías. Los acuerdos son volver legislación por encima de nuestra constitución liberal, que deja toda la economía y la vida social a las fuerzas del mercado, es decir, a la ley del más.
Hablando de la vida social, del sector social, de la economía, a la luz de la manifestación de la marcha del 1 de mayo, que será el próximo domingo, Jorge, parece que el panorama laboral, la situación del trabajador aquí en México se dificulta, ¿no?, aún más, y eso te lo comento porque ya se está hablando de precarización del trabajo, que si mal no entiendo significa una auténtica explotación, ¿no?
Desde antes de la explotación, el sistema capitalista vive de la explotación del trabajo, eso. Pero lo que tú dices es muy cierto. Antes, un pequeño paréntesis histórico para recordar dónde viene el 1 de mayo. En Estados Unidos, en 1886, había un gran descontento porque las jornadas de trabajo eran de 12, 14, 16, hasta 24 horas al día. Les daban media hora para hacer una pestaña. En ese contexto, en una fábrica en particular de implementos agrícolas, de herramientas, el patrón decide descontar salario a los trabajadores y aportar ese dinero para la construcción de una iglesia, algo así como hacen ahora en el Teletón en muchas empresas. Entonces la gente se enoja, ¿por qué me vas a quitar mi salario para construir la iglesia? Y estallan la huelga. Al estallar la huelga, el patrón trae esquiroles y contrata una guardia personal para proteger a los esquiroles. En una de esas marchas por la jornada de 8 horas, se va la gente a apoyar a los huelguistas de la McCormick. La empresa saca a las guardias, hay un enfrentamiento a golpes, mentadas, insultos, llaman a la policía llega y dispara y asesina a manifestantes, quedando por lo menos 6 muertos y cerca de 40 heridos. Al día siguiente se arma otra manifestación, llega la policía y sale un petardo de la manifestación y mata a un policía y hiere a varios. Y entonces el Estado lo que hace es detiene a los que convocaron a la manifestación, a los que hablaron en la manifestación, y los condena a muerte. Es terrible. A partir de ese momento, la Internacional Socialista considera que el 1 de mayo, el día de la matanza de los manifestantes por la policía, se convierte en el día de la solidaridad internacional. En México se empieza a realizar a partir de 1913 y es un día de huelga general. No es un día de festejo al trabajador, reconocimiento, es un día de huelga general. Con la derrota de la Revolución Mexicana, con los carrancistas y obregonistas en el poder en los años 20, para quitarle el carácter subversivo de huelga general, lo hace día de asueto. Y entonces empiezan a aparecer las chinas poblanas, las gracias al presidente, y se pervierte el carácter de... Pero eso lo recuperamos. El movimiento obrero independiente siempre se mantuvo al margen, manifestándose. A partir de los 90 recuperamos el día como un día de solidaridad, de denuncia y de combatividad. En el caso mexicano, tiene razón, se está precarizando, pero no solamente el empleo, no solamente en México, en el mundo. Esta es una novedad que quizás el maestro Arroyo nos puede explicar algún día, no creo que ahora porque es muy complejo. Se están regresando a formas de un día precapitalista. Hay trabajo esclavo. ¿Sí? Se han encontrado trabajadores esclavos en México, una fábrica de chinos que se traen acá, los meten a una fábrica, les pagan el salario en yuan, no los dejan salir. En Perú, en las minas de Perú, se meten esclavos a un barco, se mete la materia prima y cuando el barco cruza el océano ya tiene el producto terminado. Y en el caso mexicano, además de que existen estas formas de esclavitud, han encontrado formas donde el trabajador no solamente no recibe salario, paga por trabajar, en el caso de las gasolinerías. Y los empresarios asociados a los sindicatos corporativos, entiéndase CROP, CTM, CCC, con mucha claridad, bajan las condiciones de trabajo y controlan el descontento. Al primero que abre la boca, pierde el empleo. Y estas formas de trabajo que nosotros enfrentamos y que en algunas ocasiones podemos revertir legalmente, se pretende legalizar con una reforma laboral que está promoviendo primero el PAN, luego el PRI, que además son muy coincidentes, una peor que otra, pero en última instancia es legalizar estas formas precarias y aumentar los mecanismos de control. En particular, en el caso mexicano lo acompañas con la inseguridad, y ves que las Fuerzas Armadas empiezan a participar en la represión de la protesta social. Y hay casos como golpes legales que se le da al SME para desaparecerlo, que no lo han podido, y comentaristas de radio, locutores que hablan de ex-electricistas. No, son electricistas, muchos no dejan de ser electricistas. En el caso de mineros, pero yo quisiera mencionar los cientos de miles de medianas y pequeñas industrias que están siendo aplicados los mismos procedimientos y que no salen a la luz porque no son grandes sindicatos, pero que representan a la mayoría de la población trabajadora, y que eso es lo que ocasiona que el trabajo esté perdiendo los horas. sujeta a la dignidad. Tienes que someterte a tu propia dignidad. Tienes que someter tu propia dignidad para poder trabajar y mantener a tu familia, ¿eh? Hombres y mujeres, sobre todo las mujeres.
¿Alberto, quieres abonar algo en este sentido?
Sí, yo creo que es muy importante conectar los dos temas. ¿Por qué pueden ser los salarios tan bajos? Es una misterio. ¿Por qué puede vivir con 52 pesos? Yo con salario. Y esto tiene que ver con este modelo económico de las personas que son los más importantes. Es parte, de la fundación de actores, promotores de esta coalición. Precisamente porque en el esquema neoliberal se trata de producir un país para vender cosas. Entonces ya no te interesa la canasta mexicana como consumidor. O sea, puede ser pobre hasta el extremo, que al cabo no importa ya venderle. Y al contrario, para poder hacer competitivos sus productos y exportarlos, hay que abaratar costos por la parte más fácil. Es fregar el mercado y fregar con el que se abarate el producto para poder exportar y eso lleva a la y aquí se puede que se sean controlados de la parte y por otra parte antes no podían hacerlo aunque quisiera porque entonces ¿a quién le vendían? O sea, se hacían harakiri yo solo, pero ahora como las únicas empresas que más o menos con el mundo están intentando crecer exportan aquí barato para vender a su entonces para poder enfrentar esta precarización del trabajo no basta una política especialmente laboral o salarial que aprenda y hay muchas propuestas porque he hablado de varias propuestas de discusión que han elaborado colectivamente sino tenemos que pensar un modelo, una estrategia que no sea en el que no sea una hermanita que también no puede
cumplir con las transnacionales son las que se llevan el mayor beneficio, ¿no? ¿Por qué? Porque desaparecen sindicatos, es el condicionamiento que ponen para llevar.
Son el capitalismo general, la empresa en sí, puede ser nacional o transnacional. Algunos dicen, es mejor la nacional, ¿cuál es? El objetivo es la extracción de mayor plusvalía. Y una de las formas de hacerlo es disminuir los salarios. Disminuir esa productividad junto con salarios para fomentar el mercado interno. No, yo creo que esto está vinculado a lo que dice Alberto. El modelo neoliberal, yo sostengo que la característica del neoliberalismo es la internacionalización del proceso del trabajo. Ya no es de los capitales, ya no es del crédito, del movimiento del dinero sin el trabajo. Una camisa que tengo puesta, ahora el hilo puede haber sido el producto de algodón de Sonora, pero mano de obra de Chile, diseño holandés, maquilado en Singapur, vendido en Estados Unidos y traído en Pachuca a Tepito. Y esos son mecanismos para bajar los costos de producción. El problema que están enfrentando es que está tan generalizado que las crisis desde mi punto de vista es que no hay quien les compre. Y eso va desde las casas, que fue lo que lo desató, hasta los productos básicos, como son la comida. Y entonces hay una contradicción entre la forma de sacar dinero y explotar y sacar ganancias y la forma de supervivencia de nuestro sistema. En el caso mexicano, la gravedad es que la gente está al tope de su trabajo, toda la familia trabaja para poder mantener a la familia y el gobierno está apretando aún más el cuello de botella para que no aumente el bienestar de la población en la perspectiva de vender al exterior, cuando al rato tampoco en el exterior le van a poder comprar ni van a poder competir con mano de obra más barata que la de China, o lo que puede suceder en la India, ¿no? Entonces estamos en una crisis terrible.
tenemos 2 minutos y medio antes de cerrar esta emisión. Yo les pediría una reflexión final, a reserva de que en futuras emisiones continuaremos hablando del aniversario de Mal y algunos eventos que se preparan al respecto, y también continuar el tema del aspecto laboral, sindical. Una reflexión final, Alberto, José, en 2 minutos.
Yo creo que es muy importante, creo que el diagnóstico de dónde están los problemas está claro. El gran problema es construir un movimiento social lo suficientemente fuerte como para cambiar. Y eso pasa por tomas de conciencia mucho más generalizadas, por organizar a los propios trabajadores. Los sindicatos, aún los sindicatos chavos, no representan a todos los trabajadores, porque muchos de los trabajadores ni siquiera se pueden organizar como sindicatos. La enorme mayoría, la mitad de la población trabajadora, están en el sector informal. Entonces tenemos que innovar, y el FAT ha sido un autor importante en este proceso, también las formas de organización. Donde se puede organizar sindicatos, tendrán que organizar los trabajadores en general. Mientras no crezca masivamente el nivel de presión, no vamos a lograr cambiarlo.
Rapidísimo, nos quedan creo que 30 segundos. Aguas con la ley de seguridad nacional, porque lo que están intentando es meter al ejército donde aparezca un conflicto social que el Estado considere que es peligroso para su estabilidad. Es decir, cualquier conflicto sindical, cualquier conflicto social, lo van a poder reprimir justificadamente de manera legal con el ejército. Aguas con la ley de seguridad nacional.
La criminalización de la protesta social sería eso.
Totalmente, pero son dos cosas más graves todavía. La criminalización de irse a la vía penal, no considerar un problema social, sino un problema de violación de la ley. La militarización del ejército, sí. Enfrentar represivamente la protesta social es brutal.
Aguas, no nos dejemos.
Gracias, Alberto Arroyo, Jorge Robles, Eduardo. Terminamos, nos vamos. Gracias al auditorio de Ciudadana.
Sergio, al contrario, muchas gracias a ti por compartirnos esta mañana. Y les recuerdo que el programa de hoy fue coordinado por la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, REMALC. Y si deseas contactar a la REMALC, puedes marcar los números telefónicos 5356-4724 y 5556-0599. Por correo electrónico, rmalc@lanet.apc.org, o puedes consultar la página electrónica www.remal.org.mx. Agradecemos a nuestros invitados por su participación y los invitamos a escuchar a continuación una hora de música continua. Y recuerda, a las 12 del día presentamos Mujeres a la Tribuna con la doctora Patricia Galeana, un programa de la Federación Mexicana de Universitarias. A la 1 de la tarde seguimos con la música que tú eliges en ti de tu canción. En la operación de audio, Raimundo Fierros, y en la locución su servidor, Eduardo Macías Iniesta. Gracias, muy buen día.
Radio Ciudadana. Misión. Promover la cultura democrática, la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía mediante su participación directa en la programación y en la generación de contenidos que reflejen la pluralidad ideológica y estimulen el conocimiento, la comprensión, el análisis y la solución de asuntos de interés público. Visión. Ser referente para la apertura y el acceso ciudadano responsable a los medios públicos y privados de comunicación. Radio Ciudadana. Todas las versiones.
Espacio abierto, un foro de análisis.
Es un excelente espacio para que el ciudadano pase de la mera reflexión y de la queja a la acción.
De crítica.
Solo en sinergia con los medios de comunicación podremos construir una mejor sociedad donde hombres y mujeres trabajemos de la mano.
De propuesta.
Y es importante destacar que esta iniciativa pública es algo que no solamente tenemos que elogiar, sino buscar que se haga más amplio.
Con sentido social. Espacio abierto.
Aquí producimos, programamos y transmitimos radio pública con 50.000 watts de potencia. XEDTL. Somos Radio Ciudadana. Todas las versiones. 660 AM. Mayorazgo 83. Colonia Joco. Primer piso de la Torre de Radiodifusoras. Código postal 03330 en la Ciudad de México. Radio Ciudadana es una emisora del INEA, Instituto Mexicano de la Radio.